Jorge, quédate conmigo porque vamos a aprovechar este rato de la ciencia de la tarde para hablar de otra cuestión. Nos bajamos de las estrellas y hablamos de la temperatura del cerebro. ¿Por qué? Parece que el cerebro tiene una temperatura distinta a la del cuerpo. Desde luego no sé a qué temperatura estará nuestro cerebro aquí en el patio del Congreso, pero está bastante alta porque aquí hace un calor de cuidado. Bueno, pues nuestro cerebro llega a alcanzar los 41 o 42 grados de temperatura. O sea que ahora mismo estamos, el cerebro y la temperatura ambiente prácticamente coinciden. Bueno, estos son los resultados de un estudio reciente que dice también que las mujeres tienen mayor temperatura, tienen una temperatura más alta que los hombres. Vamos a ver si nos explican esto, vamos a ver si nos lo explica el doctor José Miguel Laínez, presidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Laínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿el cerebro está a una temperatura mayor o es que puede alcanzarla?
Bueno, estos han sido datos que nos han sorprendido un poco a todos porque siempre barajábamos que había temperaturas más bajas y se ha podido medir y se ha visto que hay algunas áreas del cerebro en algún momento del día que alcanzan temperatura por encima de 40 grados. Y esto es una realidad de la que hemos sido conscientes y que tenemos que aprender un poco de ella y quizás interpretar algunas cosas.
Doctor, le escuchamos un poco mal, vamos a intentar recuperar una comunicación más clara.
Sí, ahora igual, sí, ¿me oyes mejor?
Ahora mucho mejor. O sea, que les ha sorprendido este descubrimiento.
Bueno, sí, porque realmente sí, sabemos que las temperaturas más altas para el cerebro no son lo mejor, pero hemos visto que es capaz de funcionar un cerebro normal con algunas áreas por encima de 40 grados en algún momento del día, ¿no?
Ya, pero eso es porque el cerebro... ¿Jorge?
No sé si esto tiene que ver con algún tipo de ciclo a lo largo del día, de la actividad cerebral, sí. Si cuando pensamos más está más caliente, no lo sé.
Sí, tiene que ver con, es decir, es cíclico, es decir, el aumento de la temperatura no es continuo a lo largo del día. De hecho, se ha visto que en algunos pacientes con patología, por ejemplo, tras traumatismos perdían un poco ese ciclo, es decir, perdían un poco el ciclaje y eso podría ser un factor de mal pronóstico. Y se ha visto que es en algunas áreas que tiene que ver con dos cosas, con la actividad neuronal y con la actividad y con la irrigación. Es decir, que esos son los dos elementos que condicionan, por ejemplo, pues las zonas de conexión, el tálamo y demás, son las que tienen una temperatura más alta, ¿no?
Pero esto, quiere decir, ¿forma parte de la vida normal del cerebro o significa que...?
Bueno, pues no, es decir, eso se ha visto, este es un estudio que comprende dos tipos de... comprende personas normales sin patología, en el cual se ha visto que había esos cambios a lo largo del día y que había cambios cíclicos y que había algunas zonas del cerebro con mayor actividad, y luego se ha visto que se perdían esas características en un grupo de pacientes que habían tenido traumatismos craneales, que tenían lesiones cerebrales debidas a traumatismos.
A mí hay algo que me llama mucho la atención, doctor, y es que generalmente se ha tenido la idea de que la temperatura alta, la fiebre, perjudica a la actividad del cerebro.
Sí, perjudica incluso la actividad neuronal. 100% seguro, y eso lo sabemos nosotros. Sabemos perfectamente que pacientes con lesiones antiguas tienen un aumento de la temperatura y son capaces de tener defectos nuevos. Esto se ve perfectamente en los niños, por ejemplo, que cuando tienen temperaturas muy altas se quedan como nubilados, adormecidos. ¿Por qué? Porque el cerebro deja de funcionar bien. Pero por eso digo que han sido datos, es decir, que han sido un poco sorprendentes también para la comunidad científica, que claro, hay que un poco eso... ahora un poco asimilar y... Sí, dígame.
Lo mismo querría decir, disculpe, que tenemos que replantearnos lo que consideramos fiebre alta, porque claro, con 42 grados, eso ya es muy preocupante para un niño, por ejemplo. A lo mejor hay que replanteárselo.
Sí, a efectos del cerebro se ha visto, es decir, primero, lo primero con estos estudios hay que replicarlo, ¿no? Y hay que ver que esto sucede en otro grupo de población similar o con características similares, y a partir de ahí ver si realmente la temperatura más alta es un problema en determinadas áreas o en otras áreas, ¿no? La verdad es que ha sido un poco sorprendente para todos, ¿eh? O sea, nosotros también estamos un poco dándole vueltas a cómo interpretar esto, y insisto, con los estudios estos siempre hay que primero ver una réplica de los mismos en otro grupo poblacional.
Y nos confirma, doctor, que hay una diferencia entre la temperatura del cerebro de los hombres y la temperatura del cerebro de las mujeres.
Hay una pequeña diferencia incluso en las mujeres. Han visto en el grupo de mujeres normales que según la fase del ciclo menstrual varía ligeramente hasta medio grado en la fase luteínica, ¿no? O sea que podría haber una influencia hormonal, parece que la hay claramente.
El cerebro, doctor, es uno de los, bueno, no, es el órgano que más energía consume. Es posiblemente el gran glotón de nuestro organismo, ¿no? Pesa solo el 2% de nuestro tamaño corporal, pero consume el 20% del alimento que ingerimos. ¿Esto tiene que ver también con que sea especialmente caliente?
Podría ser una de las razones, podría ser una parte de decir de que el mayor flujo cerebral puede ser uno de los determinantes de que haya mayor temperatura en algunas zonas, ¿no? Sin lugar a dudas.
Doctor, ¿y esto tendría alguna explicación, doctor, para alguna enfermedad? No sé, para alguna enfermedad como el Alzheimer o algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa.
Lo único que se ha visto en este estudio, es decir, que es el único grupo de patologías que se ha estudiado, ha sido pacientes con traumatismo, que darían, digamos, que lesiones en algunas áreas cerebrales podrían dar a cambios en estos patrones normales de variación de temperatura o de sobrecalentamiento de algunas áreas. Pero realmente estamos en el inicio del conocimiento de este tema y creo que especular sobre que esto podría tener que ver en enfermedades degenerativas, además, creo que sería puramente imaginativo.
Doctor Leínez, gracias por estar con nosotros compartiendo este descubrimiento. Con sinceridad nos has reconocido que están sorprendidos y que todavía, bueno, pues queda confirmar si esto es algo habitual, si tiene un significado especial. Gracias por acompañarnos en la tarde, doctor Leínez.
Me gustaría haberle dado respuestas más contundentes, pero creo que cuando hay dudas, creo que uno tiene que plantear.
Claro. Se trata de contar lo que se sabe. Lo que no se sabe no se puede contar. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes.
Jorge, es llamativo, ¿eh? O sea, es llamativo esa, porque yo, si lo he entendido bien, no tiene que ver con una situación de patología o una situación anormal. Es que debe ser que las neuronas trabajan muy intensamente y a lo mejor es eso lo que sube la temperatura. No sé, vamos, es que lo de la neurología cada día nos sorprende, Jorge.
Como dice el doctor Leínez, que no se nos caliente demasiado el cerebro y pensemos cosas que no son. Vamos a ver que se replique la investigación. Pero sí es verdad que es un pequeño misterio y hay que decir una cosa que puede servir de referencia. La temperatura del cerebro se ha tomado, obviamente, en el cerebro, no en la axila o en la boca. Ya. Con lo cual, esas diferencias podrían tener que ver también a la hora de transmitir, sí, la fiebre.